¡Fútbol! 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 El día de hoy tuvimos la jornada 4 de la UEFA Champions League. El día de hoy me acompaña Elio. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, porque ya regresó la Champions League y contento de poder analizarla.
Claro que sí. Empezamos con la jornada 4 de Champions League. Se inauguraba en Rusia. El Krasnodar recibía al Sevilla. Ya el Sevilla ya afianza su pase a octavos ya definitivo. Pues esta victoria 2-1 sobre el Krasnodar, donde destaca Diego Carlos y Rakitic en este encuentro. El resultado fue difícil porque los rusos desde muy temprano empezaban perdiendo. Desde el minuto 4 Rakitic adelantaba a los españoles. Luego Juanberto hasta el 56 anotaba el empate de 1-1. Después hasta el 95 Munir el Haddadi hacía el segundo. Se batallaba un poco. El partido se empezó a atorar un poco a medio campo. El Sevilla trataba de crear más oportunidades. El equipo ruso recorría con 6-7 jugadores a defender. Ya la próxima jornada el Chelsea y el Sevilla se juegan el liderato en el grupo E.
Sí, el Sevilla-Krasnodar, que fue un partido muy interesante también para analizar, ya que el Sevilla solo necesitaba un empate y así lo conseguía con Iván Rakitic, que al minuto 4 con un derechazo increíble mete el primer gol. Después se le complica al minuto 56 con Wanderson, lo comentabas, que en una jugada un poco curiosa, ya que no alcanza a despejar Jules Koundé, nos presentaba Lopetegui una línea de 5, el del Sevilla, y pues bueno, el Sevilla se abroqueló un poco más, se defendió un poco más, ya que solo necesitaba el empate, y pues la suerte le sonrió, ya que el Munir el Haddadi de pierna diestra, muriendo el segundo tiempo, muriendo el partido, anota el segundo gol del encuentro.
Así es, en este mismo grupo, en Francia, el Rennes recibía al Chelsea con un resultado de 2-1 a favor de los londinenses, una situación parecida al juego anterior. El Chelsea vencía en Francia, es cierto que no dominaba el juego, pero hasta el minuto 22 una genialidad de Mason Mount transformaba un centro hacia los pies de Callum Hudson-Odoi y acabó sirviendo para sumar el primer tanto del equipo londinense. Después, ya en el segundo tiempo, hubo más actuación del portero del Chelsea, de Mendy, porque el Rennes asediaba, atacaba un poco más, y al 85 Girassi hacía el empate complicando a los de Lampard, pero al minuto 91 Oliver Giroud hacía el segundo, el de la victoria, producto de un rebote de Timo Werner sobre el portero Gomis, que se llevaba la victoria, le daba los 3 puntos y ganaba el equipo del Chelsea, ya también afianzando un boleto hacia la eliminatoria posterior de UEFA Champions League. Veremos quién se queda con el liderato de este grupo la próxima semana.
El Chelsea, que con este partido tiene 3 partidos consecutivos ganando en UEFA Champions League. Benjamin Buriet, un gran juego también de este futbolista, de este mediocampista del Rennes, con 5 pases, clave. También un gran juego, comentabas, de Mason Mount. Serhou Guirassy, también el testarazo que mete de cabeza al 85. Todos pensábamos que iba a quedar empatado el partido, pero Oliver Giroud demuestra y sigue afianzándose como un recambio de garantías y mete el gol que le da la victoria a Chelsea en la ruta del Oriente.
Así es, cada vez el Chelsea va encontrando esa versión que los aficionados pedían en semanas anteriores, en Premier League y en Champions League. Y bueno, después en el grupo F tuvimos el Lazio contra el Zenit de San Petersburgo, un resultado de 3-1 a favor de los italianos, un doblete de Ciro Immobile, uno de estos goles, el primero de hecho, le rompe el arco a Kershakov, luego Parolo hacía la anotación al minuto 22, el tercero, y el único gol de los rusos fue de Artem Dzyuba. El Lazio también va agarrando posición en el segundo lugar, en el grupo F. Y encima de ellos está el Borussia Dortmund, que recibió al Club Brujas y le gana 3-0. El Borussia, con un Haaland que no lo para nadie en Champions ni en Liga, no ha dejado de que bajara su efectividad. No sé cómo le hace esta bestia futbolera. Hace doblete el primero y el tercero. Luego Sancho, Jadon Sancho, que también se manda un partidazo. Yo vi el juego y Giovanni Reina y Jude Bellingham, yo creo que cada vez más agarran papel en este equipo del Borussia Dortmund y se han ganado un lugar en el 11.
Sí, muy importante esta victoria también para el Borussia Dortmund, que como sabemos, Haaland está súper enchufadísimo. Y quiero recalcar en esta estadística, y es que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Raúl González, Robert Lewandowski y Karim Benzema son uno de los jugadores que son de los máximos goleadores en la Liga de Campeones. Y es que en sus 12 primeros partidos, Cristiano Ronaldo en UEFA Champions League no hizo ningún gol, Messi hizo 2, Raúl hizo 8, Lewandowski 5, Benzema 8 y Haaland, el delantero noruego, ya lleva 16 goles en sus primeros 12 encuentros de Champions League. Realmente una bestia lo de el noruego. Increíble.
Así es. Grupo F, primer lugar, Borussia Dortmund con 9 puntos. Ya vamos más o menos viendo quién es el que se va ganando ese boleto hacia la eliminatoria apenas en la jornada 4. Quedan 2 semanas para saber la definitiva. En Ucrania, el Kiev recibía al Barcelona con un resultado de 4-0, Elio.
Sí, un resultado de 4-0, que el Barça visitaba Kiev, visitaba el estadio de Kiev. El Barcelona, que nos presentaba un 4-2-3-1, no tan habitual, ya que no estaba ni Piqué ni Messi. Y Griezmann estaba en la banca. Bueno, debuta este joven central Mingueza. Y pues realmente la Masía se jacta de ser la mejor, una de las mejores producciones de cantera. Y realmente así lo demostró, ya que Oscar Mingueza hizo un gran partido. Sí, sí que es cierto que es contra el Kiev, pero realmente fue de los mejores, me atrevería a decir, junto con otro canterano del Barcelona, precisamente Aleñá, el ex de el Betis. Un gran partido también de Aleñá, con muy buenos trazos, muy buenos pases. Y hablando de pases y de abrir el campo, Pedri es increíble lo que hace, cómo maneja el juego, cómo maneja los tiempos en el centro del campo. Es impresionante lo que hace. 4 goles que se lleva el Barça. Sí que es cierto que le costó un poco más en el principio de la primera parte. Después ya encontraría los goles que lo abría Serginho Dest, y 5 minutos después Braithwaite, asimismo Braithwaite de penal, y Antoine Griezmann al minuto 92. Entró también de cambio Riqui Puig, otro canterano del Barcelona. Entró Mateus Fernández, un reciente fichaje del Barcelona, un joven brasileño. Entró Conrad de la Fuente, este joven americano, nacido en Miami, el segundo americano en portar la camiseta del Barcelona en partidos oficiales, obviamente después de Serginho Dest, que anotó gol en este partido. Y un partido que realmente da buenas sensaciones en Camp Barça, y que sigue el Barcelona demostrando, y lleva 12 de 12 en esta Champions League.
Así es, resultado para el Barcelona, 12 puntos actualmente, uno de los equipos con más puntos en la competición, junto al Bayern Múnich y al Manchester City, no olvidar. También tuvimos a la Juventus, que recibía al Ferencváros. La Juventus le daba la vuelta al sorpresivo inicio de este equipo, el Ferencváros, porque al 19, Usuni, después de un cambio de ritmo increíble hacia su justa, en el 35 se hacía presente el comandante con una zurda potente, se abría el espacio él solo, y después, ya en el segundo tiempo, Álvaro Morata salvaba a la Juve, pues Cuadrado mandaba un centro, Álvaro Morata remataba de cabeza y por en medio de las piernas del arquero, la bola se mete, la Juventus salvado por Álvaro Morata, se iba el resultado a casa 2-1. Después en Manchester United recibía al Istanbul Başakşehir con un resultado de 4-1. Creo que ya ha encontrado la manera de motivarse cuando juega en Europa. Desde el primer gol, un golazo de Bruno Fernández, un bombazo después de un tiro de esquina, remata solo, le revienta la cara al portero. Después los Rebels no se conformaban porque atacaban con más velocidad y pases acertados. El segundo llegaba de un centro de Telles donde el arquero Bunok no lograba despejar y Bruno Fernández remataba sin ningún problema. Aún en primer tiempo le hacían un foul a Rashford en área chica. A mi vista y a mi opinión creo que no había penal, pero Bruno Fernández le cedía el balón a Marcus Rashford para que cobrara de penal. Y en el segundo tiempo, con un marcador de 3-0, el United dominando, cayó en el confort del marcador, pero al 75 un tiro libre para el Istanbul por parte de Turk hace el único gol que casi salvaba De Gea, pero sí entraba y formaba parte del primer gol del equipo turco. Ya el cuarto gol del Manchester United, Daniel James recibía un balón de Greenwood después de un contragolpe, una descolgada del equipo de Solskjaer, hacía el cuarto gol y con esto se queda en buena posición en la Champions League, en grupo H, con 9 puntos en su grupo después de el Paris Saint-Germain con 6.
Sí, que el Istanbul Başakşehir que visitaba Old Trafford y se encontraba con un Bruno Fernández gigante que le metía el primer gol al minuto 7. Después al 19 vendría Marcus Rashford y Daniel James al minuto 92. Una variante que vimos en este partido fue Marcus Rashford por izquierda, Martial. Anthony Martial, el que conocemos, que Solskjaer ya lo prueba un poco más de punta. Bueno, jugaba ahora en el extremo izquierdo y la referencia en punta era Cavani. Un gran partido también del Manchester United. Una buena noticia también de Daniel James, este joven que no tiene muchos minutos como lo habría esperado el joven galés, pero que da el gol que finiquita el partido al minuto 92.
Así es, el Paris Saint-Germain y el RB Leipzig actualmente en su grupo comparten 6 puntos. Estaremos viendo la próxima semana cómo se mueve ese segundo lugar, porque el día de ayer el París le pega 1-0 al equipo alemán con un gol en solitario de Neymar. El conjunto de Thomas Tuchel asaltó la segunda posición de su grupo, como comentábamos, en un partido donde los alemanes tuvieron el control y gozaron más de ocasiones del gol. Y bueno, el único gol de Neymar, es verdad que hubo pocas ocasiones en este encuentro, pero el equipo parisino con ese penal al minuto 11, Neymar lo logra cobrar muy bien. Es cierto que a lo mejor no hubo tanta explosividad en este encuentro, lo pudimos ver en el partido y en algunos resúmenes, pero lo que sí va a estar interesante es en las próximas semanas cómo se va a mover ese segundo lugar.
Sí, el RB Leipzig que trataba de perdido sacarle un empate en el Parque de los Príncipes, pero realmente no hizo mucho para merecerlo. El PSG que le cedía la iniciativa al Leipzig, el Leipzig pues con la pelota no sabía muy bien qué hacer. Y el RB Leipzig que no encontró ese punto y esa explosividad que ocupa para ganarle o empatarle al PSG. Entró en la segunda parte Sorloth y Justin Kluivert, pero realmente no encontraron ese punto que les hacía falta al RB Leipzig.
Así es, va a estar prometedor la jornada entrante. El Manchester United y el París se enfrentan. Veremos y lo estaremos reportando aquí. El día de hoy, el Borussia Mönchengladbach enfrentaba al Shakhtar después de este 6-0 en la semana antepasada, antes de la fecha FIFA. Aún el Mönchengladbach tenía hambre de más goles y hoy, desde el minuto 17 de penal de Schindl, hacía el primero en un partido parecido al de la jornada anterior. Yo notaba movilidad en el campo, presión de los alemanes y nuevamente un Shakhtar que con lo poco que tenía no podía. Al 34, Nico Elvedi con asistencia de Stindl hacia el segundo. Después, el tercero con una genialidad de Brill Embolo, que se tira una chilenita después de un rebote de la defensa ucraniana hacia el tercero antes de irse al descanso. Y Wendt, Oscar Wendt, al 77, cerraba los 10 goles en contra hacia el Shakhtar y el Mönchengladbach se llevaba los 3 puntos a casa. Después tuvimos en Grecia el Olympiacos de Pireo contra el Manchester City. El City hoy ha dominado el partido. El gol de Foden al 36 marcó la victoria. Nuevamente, igual como lo comentábamos en Premier League, el City con mucha llegada, mucho regate y labor de juego, pero realmente concretó muy poco. Se atoraba el juego en las bandas, no podían salir de ahí. El Olympiacos también hacía su labor defensiva, pero el City se llevaba los 3 puntos y con 12 actualmente en el grupo C. Es de los equipos con más puntos en su grupo. Después tuvimos el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv de Moscú. Poco se vio en este juego. El equipo ruso se metía a defender. Hubo algunos colchoneros un poco desinflados. Los vi fuera de tino. El VAR anula un gol. Y pues la verdad es fue un encuentro muy apretadito. Pero el Atlético, bueno, es más, el Lokomotiv rescata un punto en el Wanda Metropolitano.
Sí, el Atlético de Madrid que no consigue y se le complica en la tabla porcentual. El Atlético que buscaba ganar el partido lo intentó, pero no lo consiguió y bueno, se le complica un poco la situación. Realmente, gracias a que ganó el Bayern Múnich, tiene un poco más de oportunidad en seguir en esta UEFA Champions League. Un partido que tuvo muchos tiros del Atlético de Madrid, pero que realmente muy pocos al arco. También un gran Guillerme. Salvaba al Lokomotiv de Moscú y yo realmente pensaba que el Atlético de Madrid hasta incluso iba a perder el partido, ya que por instancias finales el Lokomotiv de Moscú se acercó un poco más, pero un partido que nos deja 0-0 y que realmente el Atlético de Madrid se pierde de sus dos referencias en ataque, de sus dos delanteros, que es Suárez y Diego Costa. João Félix y Correa no son malos jugadores, pero pues realmente no son delanteros puros como el español y el uruguayo.
Así es, el Atlético de Madrid, equipo peligroso cuando avanza en UEFA Champions League. El día de hoy pues queda con 5 puntos. En este mismo grupo, en el grupo A, el Bayern Múnich le gana con un resultado de 3-1 al equipo del Salzburg. Y nuevamente el MVP de este partido, Robert Lewandowski, se manda a hacer un gran gol al minuto 42. Kingsley Coman, con asistencia de Leon Goretzka, convertía el segundo gol al minuto 52. Y al 68, Leroy Sané se estrena con asistencia de Kingsley Coman y el único gol del equipo del Salzburg, familiar del RB Leipzig, gol de Berisha, hace el gol al 73, con muy pocas posibilidades ya el Salzburg. En este grupo A, el Bayern Múnich sigue en la contienda y yo creo que es de los favoritos a escalar muy alto en la competición. Y es de los equipos con más puntos en la competición, como comentábamos, junto con el Club de Fútbol Barcelona y el Manchester City. En cuanto a números y goles a favor, creo que siguen siendo estos tres los favoritos en esta competición. Tuvimos también el Inter de Milán contra el Real Madrid, duelo que desde temprano un penal desde el inicio que cobraba Eden Hazard al minuto 6 condicionaba el partido para los merengues. El Inter de Milán muy a su estilo, con poca llegada ya que el Madrid defendió bien. Antes de acabar la primera parte, Arturo Vidal recibió tarjeta amarilla y por reclamar en la cara del árbitro, terminó expulsado. Al 56, Rodrigo Gous remata de volea con asistencia de Lucas Vázquez, que ojo, a mi opinión ha jugado muy bien, tanto en la Liga como en Champions League, en esta posición ya de carrileando y jugando de mediocampista. Hay que ver a Lucas Vázquez, que ha hecho muy bien su papel ahora. Rodrigo, con solo unos segundos en el campo, se hace la segunda anotación. Y yo al Inter de Milán lo veía muy, muy apagado, asustado por el actuar del Madrid. Un Lukaku que ha participado muy poco el día de hoy y la verdad no ha tenido suerte de encontrar el gol. También hablo de Lautaro, también le vi una situación similar y creo que hoy no fue un buen día para el Inter de Milán.
El Real Madrid que iba a San Siro y se robaba los 3 puntos, y yo realmente también concurro contigo, realmente el Inter no hizo nada para ganar el partido, solamente un tiro a puerta, los dirigidos de Conte pues... No pudieron con el Real Madrid, 63% de posesión del conjunto merengue. Ya veíamos a un poco más adelantado a Lucas Vázquez, como comentabas. Carvajal de lateral derecho. Y bueno, Mariano Díaz, que pues repite en la alineación del Madrid, pero pues no vimos mucho del delantero dominico español. El Inter de Milán, que presentaba a Lautaro Martínez y a Lukaku como los estandartes de su ataque, pero pues no crearon mucho daño. Junto con Hakimi salieron estos tres jugadores del campo, así mismo como Arturo Vidal por reclamar, un poco desatendido Vidal, un poco caliente por la situación, sobre todo por el rival me parece, y el Inter de Milán, que también se le complica en la tabla porque está el Shakhtar Donetsk, que lo puede alcanzar si es que le gana al Real Madrid. Sí que es cierto que es un partido un poco más complicado, pero parece que el Inter se va a Europa League o se queda sin juego europeo.
Así es, un grupo interesante, lo decíamos desde la primer jornada de este grupo F. En el primer lugar el Borussia Mönchengladbach con 14 goles a favor. Después el Real Madrid con 7 puntos. Un equipo que la ha pasado mal en toda la competición es el Olympique de Marsella, porque el día de hoy pierde ante el Porto del Tecatito, jugador mexicano. Pierde 2-0 y esto lo hace uno de los equipos que tiene 0 puntos actualmente en la competición de Champions League. Los goles del Porto fueron por parte de Sergio Oliveira de penalti y de Zaidu Sanusi, y estas fueron las dos anotaciones del equipo del Porto. Nuevamente se le ve a un Tecatito Corona muy muy cómodo en este equipo, también carrileando y defendiendo, también haciendo labores defensivas con el equipo del Porto. Es un jugador que hace a veces los trabajos sucios, sube y baja, se incorpora al ataque, marca asistencias y creo que es uno de los jugadores clave en la competición de Champions League para el equipo del Porto. Tuvimos también el Ajax contra el club Midtjylland. Pierde el club de danés 3-1 ante los holandeses. Pierde 3-1 y nuevamente el Ajax toma un buen papel dentro de su grupo, ya que se encuentra en el grupo D compartiendo posición con el Liverpool. Actualmente el Ajax con 7 puntos, igual que el Atalanta, que el día de hoy gana también con 7 puntos. Y el día de hoy el Atalanta le gana a Liverpool, Elio.
Sí, el Atalanta que visitaba Anfield con un Liverpool que sabemos que estaba un poco mermado por las lesiones, pero pues dejó buenas sensaciones en el fin de semana contra el Leicester City, que pues realmente los dejó sin opciones, presionando arriba. Y este partido del Leicester City fue prácticamente la antítesis de este otro del Atalanta, ya que el Liverpool pues no hizo remates al arco, a pesar de que contaba con la incorporación de Mohamed Salah, el extremo del Liverpool, con Mané, también Divo Origi de delantero centro, y pues no crearon muchas ocasiones. Un juego más que se jugaba más en el medio campo. El gol fue al minuto 60 con un gran centro que remataba Josip Ilicic y que Alisson no podía parar, atajar. Después vendría al minuto 64, solamente 4 minutos después, el gol que sentenciaba el partido de Robin Gosens, un gran centro que remata Ilicic, que contrarremata y que Robin Gosens la mete en el fondo del arco. Un Liverpool que pues fue un poco más mermado, un Atalanta que sabemos el ataque que tiene, sabemos lo peligroso que es con el Papu, con Ilicic. Después en el segundo tiempo también ingresó Dubán Zapata y Alexei Miranchuk, pero el Liverpool que no mereció el partido del Atalanta, y que el Atalanta fue claramente un poco más superior.
Así es, en la semana posterior a esta semana estaremos viendo quién se disputa el segundo lugar en el grupo D, o si es que también el primer lugar, porque el Liverpool encabeza el primer lugar con 9 puntos. Estaremos viendo cómo se mueven esos lugares, si no es que el Liverpool nos sale con alguna sorpresa. El día de hoy el mundo se consternaba ante la pérdida de Diego Armando Maradona, un gran futbolista histórico del fútbol. En las previas de juego de Champions League se hacía un homenaje, y en este podcast también somos fan de este gran astro argentino, Diego Armando Maradona. Donde quiera que esté, creo que todo el mundo del fútbol lo estaremos recordando por sus grandes actuaciones, tanto en su paso por Argentina, en Italia, y en su labor como director técnico. Un jugador muy respetable y muy admirado por todo el mundo del fútbol.
Sí, realmente que a las por ahí de las 11 de la mañana en Argentina se reportó el triste fallecimiento de Diego Armando Maradona, que fue un jugador muy laureado, que ganó muchas cosas en Nápoles. Un jugador que ganó la Copa del Mundo en México 86. Realmente no descubrimos nada nuevo de Maradona, un astro que era fuera de serie, y pues sabemos los problemas de salud que tenía. Recién había sido operado, y pues bueno, Maradona que seguirá vivo siempre y cuando siga vivo el fútbol también.
Así es, descanse en paz el astro argentino Diego Armando Maradona. El fútbol está dolido, pero se celebra con fútbol, claro que sí. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Estaremos reportando nuevamente jornada de Champions League la semana que viene. Va a estar interesante algunos puestos que se vayan a tomar o se vayan a mover en alguno de los grupos de Champions League. Por nuestra parte sería todo, Elio.
Muchas gracias por seguirnos.
Y recuerden que realmente el fútbol es para todos. Muchas gracias.